Hombre, Román Cendoya, buenos días.
Muy buenos días.
Ya te ha captado el Shazam quién es el que canta.
Hombre, de Paul Warren Project.
Sí, señor, Paul Warren Project, sí, señor. Estamos en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona.
Bueno,
que es un pedazo de congreso.
Es más importante el mundo, de verdad.
De verdad, ¿no?
De verdad. Sí, sí, sí. Es el Congreso Mundial de la Tecnología, de verdad, y todos los años.
Oye, se ha presentado un Samsung, la nueva línea Galaxy S6, que creo que es de Bedoya.
Sí, 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 también tiene premio como mi apellido.
Sí, 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 la de Bedoya, es la de Bedoya.
Sí, así es el Samsung. Bueno, vamos a ver, han reaccionado a la caída de ventas que estaban teniendo y han sacado un aparato de la máxima calidad, una oferta tecnológica de primer nivel. La coreana Samsung por fin abandona el plástico y ha presentado un chasis de acero, una pantalla de máxima calidad en resolución contraste, una batería que se carga a una velocidad desconocida en 10 minutos y permite un uso de 4 horas, la máquina de fotos y el vídeo es de altísima definición y además incorpora un sistema de pago que se quiere parecer al Apple Pay. El Galaxy 6 y el 6 Edge son dos teléfonos fabricados en metal, cristal, con el segundo de ellos con los bordes curvos, son finos, no pesan, se pueden utilizar con una sola mano, tiene una pantalla de 5,1 pulgadas, su velocidad de operación es realmente rápida. El responsable de esta velocidad es que han metido un procesador Exynos 7420 de 8 núcleos, que eso es la bomba, 3 GB de RAM, y trabaja bajo el sistema operativo de Google, el Android Lollipop.
Y para cargar la batería, porque estos siempre se ríen de Apple, dicen que la gente de Apple es que tenemos que estar todo el día buscando enchufes.
Es verdad, han llegado a hacer spot de televisión en el que todo el mundo va sentado enchufado un enchufe, ¿no? Los de Apple estamos enganchados a la pared. Bueno, ellos no han podido resolver el problema de la batería, ¿eh? La capacidad de la pantalla supone consumo de energía. Y igual que el iPhone, estos Galaxy no resisten un día de uso con la batería. Lo que Samsung se ha presentado es una capacidad de carga 1,5 veces superior a los Galaxy S5 y permite que cargando solo 10 minutos te dure el uso 4 horas. Ahora, eso nadie se libra de pasarse la vida buscando un enchufe, aunque solo sea para 10 minutos. Es verdad que sí han incorporado los nuevos estándares de carga de batería, el WPC y el PMA, por lo que se puede cargar por inducción, es decir, sin necesidad de que esté enchufada a una red. Ya hay coches que traen una bandejita donde dejas tu teléfono y mientras vas andando se va cargando.
¿Y para fotografías y eso qué tal va?
Bueno, han hecho un gran esfuerzo. Es decir, ellos han querido dar un salto de calidad y tiene doble cámara, la delantera de 5 megapíxeles y la trasera de 16 megapíxeles. Es una pasada. Están equipadas con un estabilizador sorprendente y además muy rápido. Y luego tienen un focal de 1.9 que saca unas magníficas luces con poca luz. Realmente los iconos y el interfaz de usuario es mucho más sencillo que los anteriores, con lo cual cualquiera en este momento ya con un Samsung puede sacar una foto.
¿Y al mercado cuando sale qué precio va a tener?
Bueno, vamos a salir el 10 de abril. Va a salir en tres configuraciones de memoria, 32, 64 y 128 gigas. Han quitado la de 16 que tiene Apple porque se llena con la primera foto, ¿no? Los colores tienen pintura, nombre pintura de coche, ya sabes, verde esmeralda, oro amanecer, plata, espacio y estas cosas. El precio de salida no va a estar por debajo de los 750 euros, lo cual quiere decir que es muy caro y muy alto, porque está en el mismo precio competitivo, incluso puede alguna versión ser más cara que el iPhone. El domingo la presentación que hicieron, que fue una pasada, se llenó toda la sala y todo, el único problema que tuvieron es que no pararon de hablar del iPhone. Todo el rato se comparaban con el iPhone y entonces Samsung entregó una vez más el liderazgo a iPhone, ¿no? Las consecuencias de que Samsung no llega a ese liderazgo con esta gama altísima que tiene, para mí son dos. La primera es que el sistema operativo que utiliza es el Lollipop de Android, que es el mismo que utilizan las gamas bajas y todos los teléfonos chinos de baja calidad. Y el segundo lugar, que Apple no tiene ningún teléfono de gama media ni baja, con lo cual, por eso del estatus que también habéis hablado, Lorenzo, al principio de la hora anterior, el poner un iPhone encima de la mesa es un símbolo de estatus. Un Samsung, con este sí se distingue que es de gama alta, pero claro, con los demás no lo sabes.
Oye, ¿y Sony qué está haciendo en este congreso?
Bueno, ha pasado una serie gordísima, una crisis, está pasando la de 1.600 millones, que no sabe ya si dejar de hacer teles, si dejar de hacer los celulares, pero en España está teniendo un éxito brutal. Y entonces se ha presentado con el sistema operativo el Android 5.0 Lollipop este de los de Google, el Xperia M4 Aqua. Es un teléfono que se puede sumergir un par de metros en el agua sin necesidad de tapar ni el conector del auricular, ni el conector de USB, ni nada. Tú lo tiras para el agua y el teléfono aguanta todo, lo mismo que el polvo. Lo sacan por 299 euros. Y es una gran opción porque es un teléfono que tiene enormes funciones de teléfono de gama alta, ¿no? Uno pesa, vamos, una maravilla. Y luego han sacado un iPad, un tablet, que pesa lo mismo que el iPad 2, es decir, es el mismo tamaño, es el mismo grosor, pero no llega a los 400 gramos. Tiene un procesador también de 8 núcleos, que es la nueva moda, 3 GB de RAM, lo que pasa que solo tiene 32 GB de almacenamiento. Lo vende con un teclado de complemento que te lo convierte ese tablet en algo más que un portátil.
Luego ha habido otras novedades, por ejemplo, el reconocimiento a través del iris.
Sí,
pones
sí,
el teléfono cerca del ojo y ya está.
Sí, bueno, no hace falta ponerlo cerca. Es decir, Fujitsu ha dado un paso más en la tecnología de seguridad, ¿no? Y en la biométrica. Ha presentado un teléfono inteligente que te identifica por el iris. El usuario lo que tiene que hacer cuando se lo compra es escanear su iris, que lo hace la cámara automáticamente. Te sale una plantilla en la pantalla, se escanea y punto. Y a partir de ahí, cada vez que los coges, el teléfono se activa porque reidentifica tu ojo, ¿no? El sistema de autentificación es más seguro que la huella dactilar que utiliza Apple y que Samsung ha incorporado a este nuevo que ha presentado. Fujitsu también ha presentado un sistema de identificación, el Palsem Cure ID Match, que es un sistema portátil como el que te llevan a las mesas de la tarjeta de crédito.
Sí.
Lo que pasa es que pones las venas de la mano y también te las identifica. Este es un sistema que está utilizándose ya en bancos de Japón y de Brasil para evitar que alguien suplante la personalidad. Y luego una cosa originalísima que han presentado es que a través de la luz emitida por LED va información del tipo de los códigos QR, estos cuadraditos negros.
Ajá.
Que pasas el teléfono y te carga una página web. Pues en la propia luz va la información, de tal manera que tú obviamente no la ves ni la detectas, pero tu teléfono sí. Y si quieres, pues te descargas la información. Fíjate esta utilidad para museos, para centros comerciales, que te pueden llegar ofertas inmediatamente al teléfono cuando pasas por delante de una tienda, para un concierto de música, que en la propia luz puede llevar la carga de que te descargues el disco si te está gustando mucho. Es una maravilla de invento y vamos, para el turismo y otro tipo de funciones, es maravilloso. La información cargada en la propia luz. Es un inventazo.
Bien, y luego Ford.
Sí.
Ha presentado unas bicicletas eléctricas que van conectadas al móvil.
Sí.
Que además de indicarte el recorrido, te avisa del riesgo de vehículos, te controla el ritmo cardíaco, todo eso, la bicicleta.
Sí, sí, sí. Además son dos bicicletas que se pueden guardar en el maletero, sobre todo la personal, la que se llama Modemi, y la profesional se llama Modepro, que sirve para llevar pequeñas mercancías y cargas. Se pueden plegar, meter en los maleteros, utilizan sensores de inclusión de conectividad a través de una app que en este momento solo es compatible con el iPhone 6. En el manillar llevan un GPS sin pantalla, que vibra indicándote hacia la izquierda o a la derecha el lugar donde tienes que girar la curva, lo cual es comodísimo. Pones la ruta que vas a hacer y el vibrador a la izquierda. Bueno, pues para la izquierda. Además, ¿qué más lleva? Se conecta alrededor a todos los teléfonos que vayan conectados con los sistemas de seguridad de Ford y los nuevos vehículos que lleven el mismo sistema. Te calcula las rutas que tienes que utilizar de tu casa al punto que vayas, si quieres, de forma multimodal. Es decir, que utiliza también el transporte público en aquellas ciudades donde está permitido meter la bici en el metro o en el tren. Luego ajusta el pedaleo al ritmo cardíaco y tiene una función que se llama sin sudor para ejecutivos, para que llegues a la oficina sin estar hecho un guarro, ¿no? Y puedas ir con tu traje y corbata a la siguiente reunión. Son Ford, incorpora a las compañías que ya casi todas las compañías de coches están sacando la bicicleta plegable y eléctrica como un elemento complementario de movilidad urbana. Date cuenta que en muchos centros de ciudades cada vez más va a estar prohibido circular y tú vas a llegar con tu coche, abres el maletero y sacas tu bici y se queda conectado todo a través del móvil.
Barbaridad. Bueno, precisamente los móviles, bueno, en Barcelona, este congreso mundial, aseveran que que los teléfonos móviles pueden ser el centro mundial de la tecnología. ¿Eso tú crees que es así?
Sí, sí es así, ¿no? Vamos a ver. Suena extraño, pero lo que es verdad es que estamos utilizando una denominación analógica para una realidad digital. Curiosamente llamamos teléfono móvil por una de las funciones que hace un aparato que llevamos encima, que la menor en estos casos ya últimamente es hacer de teléfono. El inicio de esta plataforma fue la telefonía. Nosotros hemos vivido el nacimiento de ellos, es decir, nosotros que somos jóvenes hemos visto cómo aparecían los teléfonos móviles. En el mundial de 1982 Telefónico estableció una red de gran banda 450, a finales en el año 90 ya lo pasó a 900 de ancho. Ahí todo el mundo empezó a tener ya un teléfono móvil y apareció en España un segundo operador que se llamó Airtel, que es que se nos olvida de estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Aquellos aparatos eran única y exclusivamente teléfonos. Teléfonos. Y aquellos aparatos que aparecieron entonces, que se llaman teléfonos móviles, se parecen solo a lo que tenemos hoy en que se llaman teléfono móvil.
Nada más. Nada más.
Nada más.
No tiene nada que ver. La evolución esa como ha sido posible, ¿no?
Mira, vamos a ver, porque se fueron incorporando utilidades y funciones. Lo primero que empezó fue siendo un teléfono móvil, que sigue estando presente y es el que va arrastrando el nombre. A la función de llamadas se le incorporó, lo primero que se incorporó fueron los mensajes de texto. Hoy mandamos auténticas epístolas, pero recuerda que había tiempos en que un mensaje no podía tener más de 60 caracteres. A las funciones de llamada y texto luego se incorporó una pequeña base de datos que hacía las funciones de listín telefónica. Unos pocos se guardaban en el aparato y cuando apareció en los años 90 la tarjeta SIM, porque los primeros teléfonos no tenían esa tarjeta, se añadieron algunos teléfonos a la propia memoria de la tarjeta. A la función del listín luego se le incorporó la posibilidad de agenda. Las citas, los cumpleaños pasaron del papel a nuestros teléfonos móviles. Los siguientes pasos fueron poder tomar unas pocas notas y disponer de una serie de juegos y entretenimientos muy básicos, como acuérdate aquel juego que fue muy adictivo, el de la serpiente.
Sí.
Así el teléfono móvil comenzó a ser agenda, listín, blog de notas, consola de entretenimiento, teléfono y emisor de mensajes de texto. Estas funciones que fueron aumentando fueron acompañadas de una reducción de tamaño.
Exactamente, cada vez más pequeño, hasta hacerlo, pero tampoco tan pequeño como que no pudiéramos leer. Ya cuando teníamos que leer cosas,
ya
empezó a ser un poquito más grande, que es cuando se convierte en lo que es hoy, ¿no?
Sí, porque fíjate, hubo un momento en el que la música... apareció el estándar llamado MP3, que aparecía a la vez un montón de cosas, que aportó una gran portabilidad a la música. Los Discman, los enrollados Walkman desaparecieron y aparecieron aquellos MP3 que, vamos, el culmen fue cuando Apple lanzó el iPod, que lo presentó en 1988 y se lanzó en el año 2002. A la vez, las máquinas de fotografías dejaron de tener carretes y empezaron a aparecer unas máquinas digitales mucho más livianas y que te permitían hacer más de 36 fotos. Al mismo tiempo, aparecieron una serie de aparatos con pantalla más amplia, que era monocromo, destinado a hacer las funciones desarrolladas de asistente personal, las Palm, que a la gente ya se le ha olvidado, aunque llevaban aquel lapicillo de plástico y tenía un alfabeto propio, pero la gente las utilizaba. Y entonces, bueno, nos encontramos con que teníamos un montón de aparatos que llevábamos encima y además Internet y el email iban multiplicándose de manera infinita, teniendo una presencia infinita en nuestras vidas. Pues bien, la miniaturización de los componentes, la aparición de la memoria flash junto con el desarrollo de las baterías, el aumento de banda de la transmisión de datos permitió que todos esos aparatos se fusionaran en uno solo. Y eso es lo que llegó a crear lo que llamamos, los ingleses llamaron el smartphone, que hoy es el teléfono inteligente. Y es la función a través de la cual la tecnología se dio cuenta que gira el mundo en este momento.
Hay un momento en el que el teléfono pasa de ser teléfono inteligente, sí, a ser muchas más cosas, que es máquina de fotos, internet, email, música, etcétera, etcétera.
Sí, es que fíjate, vamos a todas las compañías del mundo se dieron cuenta de una cosa: el volumen de negocio que genera que cualquier persona en cualquier sitio a través de unos pocos clics pueda hacer cualquier cosa. Y eso se ha permitido gracias a los aumentos de comunicación y de conectividad. Es decir, por ejemplo, la banca, ¿no?
Sí.
El mayor número de operaciones que se hace bancaria a través de la banca digital, banca en casa, es a través del teléfono móvil. Todos los bancos están desarrollando sistemas de pago y de seguridad biométrica, huella dactilar, el iris, como hemos comentado antes. Todo está orientado a la seguridad y garantía de pagos, pero es que la gran batalla del sector financiero está en saber cuál va a ser el estándar de pago que sustituya las tarjetas de plástico, que ya están desapareciendo y van a ser sustituidas por el teléfono móvil como medio de pago. Ya el nivel de crédito a la compra que se concede a través del teléfono móvil está empezando a superar al que se concede a través de una sucursal bancaria.
Ya, tremendo. Y, por ejemplo, la automoción.
Bueno, toda la electrónica y las interfaces de conexión entre el conductor y el coche se hace a través del teléfono móvil, que es la pieza fundamental del coche. Ha quitado pantallas como la de los TomToms, como la de los Garmin. Todas esas funciones, con el Google Maps, el mapa o la propia TomTom, se han incorporado al teléfono móvil. Por ejemplo, la gestión de carga de baterías de todos los coches eléctricos se hace a través del móvil. Muchos coches de alta gama ya te permiten a través de tu teléfono móvil una aplicación a larga distancia en la cual tú le dices que vas a llegar al coche y te lo aclimatan, enfriándolo, calentándolo en función de la temporada del año en la que estamos.
La domótica.
Las casas. Es que vamos, la temperatura del hogar, encender y apagar, regular la intensidad de las luces, abrir y cerrar las cortinas, las persianas, el volumen y el canal de la televisión, que tu móvil sea el mando a distancia de todos los aparatos que tienes, incluso controlar el nivel de alimentos que tienes en la nevera, Se puede conectar vía distancia a través de la domótica, te puedes conectar el robot de cocina a distancia diciendo, llego a casa dentro de 20 minutos, ponte a trabajar para que llegue la cocina y esté bien hecha, y fíjate que hay frigoríficos que te detectan cómo llevas la despensa dentro, las cervezas, la comida que tienes, que te avisan de que está faltando algo, te lo incorporan al pedido para que tú lo ratifiques a la cadena de supermercados a la que compres a través de tu móvil.
Oh, tremendo. La salud también, por ejemplo.
No, todo bueno. Vamos a ver, además de todas las bandas de que te van midiendo el sueño, las calorías, el ejercicio, el sistema cardíaco, ya toda la industria está trabajando con distintas enfermedades en las que se apoyan la clínica en el móvil, con avisos automáticos a los servicios sanitarios de emergencia. De la misma manera se está haciendo en la asistencia social, que va a permitir monitorizar a las personas que viven sola. El que te caigas lo puede detectar tu móvil, se lo llevas encima y lanzar una llamada de emergencia. Es verdad que de vez en cuando se puede caer el teléfono, no pasa nada. Te llaman del teléfono de asistencia y dicen, ¿te has caído tú o se ha caído el teléfono? No, que se ha caído el teléfono. Te dejan en paz, pero bueno, esa sensación de vivir solo, pues estás mucho más arropado con las aplicaciones que tienes de asistencia social.
Pues oye, la semana que viene lo que tenemos que hacer es, en función de lo que se haya visto en este congreso...
Sí, yo me voy hoy para allá y voy a estar allí hasta el viernes, porque claro, bueno, eso es como un niño en Navidades ir a Toys R Us, no sé cómo decirte.
Pues la semana que viene más y ya me cuentas lo que has visto.
Ya te cuento todas las novedades que he visto.
Adiós.
Hasta luego.